Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 12 y 6 minutos de la mañana. Oye, qué mejor manera de arrancar ahora esta tercera y última hora del Buenos Días Madrid. En este 15 de agosto es la Virgen de la Paloma. Mira, Carlos, qué mantón llevo, ¿eh? Mira.
Te estoy viendo, pero los del streaming también te están viendo, ¿eh?
Te están viendo. Olga María Ramos, buenos días. Ay, mira, que ay, es que está aquí
ay,
al lado.
Que ay,
también
ay,
tiene... Ay,
oye,
hola.
Buenos días. Buenos y castizos días.
Buenos y castizos días. Es que mira. Que digo yo que gracias por venir, que sé que este es un día importante también para ti, que eres un referente de lo castizo aquí en Madrid. Te agradezco tanto que estés aquí hoy conmigo, de verdad.
Yo encantadísima, además siempre acudo a tu llamada.
¿No? Sí, es cierto. Este mantón, ¿cuántos años tiene, Olga María?
Son antiguas, mira, dicen que ese mantón, el otro día vino a verlo una señora, que es mexicano, pero además tiene una explicación, a pesar de que está bordado en chinos.
Sí.
Oye, tiene más chinos que nusera. Bueno, pues ese mantón, me dijo esta señora experta, que eran mexicanos, porque cuando llegaban todos esos mantones desde China, a través de Manila, de Filipinas, pasaban en carreta de un mar a otro por México.
Qué bonita historia.
Y entonces se quedaban muchos mantones allí también, la gente los compraba, y después venían hasta España en el galeón de Manila, pero ese creo que es mexicano. Lo que sí es que tiene una historia de ida y vuelta a América. Se lo trajo un señor a una señora, bueno, a principios del siglo XX, y así fue, o sea que...
Mira, toca.
Tiene buen tacto.
Tiene buen tacto, sí.
Sí. Sobre
todo, traído... Por streaming, estoy así, me estoy poniendo un poco como...
A ver si sales volando.
Sí, solo me falta, pero para que se vea lo grande que es y lo precioso.
Es muy grande, tiene unos flecos muy originales, porque es un color muy bonito. El macaramé es un trabajo árabe, y el ponerle flecos a un mantón es una idea de un sevillano. O sea, imagínate lo internacional que es este mantón.
¿Y qué trabajo tiene esto, eh?
Mucho trabajo, sí.
Mucho trabajo. Y cuando me... Es que me lo ha puesto Olga María Ramos y me ha dicho... ¿Qué me has dicho, Olga, cuando me lo has puesto?
Pues cuando te lo he dicho, mira, toma, un abrazo que te da mi madre.
Los pelos de punta tengo. Oye, que es un día de emociones fuertes, que ha ganado España, ¿eh?
Bueno,
lo estamos contando, lo hemos contado.
Venía en el taxi, escuchándolo.
Venía en el taxi, sí, dando saltos, porque encima ha metido el gol una tocaya mía que se llama Olga.
Sí, es verdad, cierto. Bueno, y hoy estamos hablando de la paloma, como no puede ser de otra manera, y por eso el reto que ha elegido Carlos va de palomas.
Nuestro reto visual en Twitter, en @buenosdiasom, con muchas palomas, muchas. Unas tienen la cabecita más oscura, otras tienen la cabecita más clara. Preguntamos cuántas hay con la cabecita más clara. Y pueden ser 31, 32 o 33. A esta hora lo más votado es la de 33. Le sigue la opción de 32 y la menos votada la opción de 31. Pero hasta la 1-5 no vamos a decir cuántas palomas hemos puesto aquí.
No lo decimos porque así la gente sigue participando, sigue votando.
Ahí
y
estamos.
Nos encanta estar ahí siempre en Twitter y en el teléfono 628-091-117. Nos mandáis notas de voz, felicitáis a las palomas, a los alipios, que hoy también es San Alipio, fíjate, por ejemplo.
Qué bonito San Alipio.
Sí, tenemos
Alipio,
aquí...
Cipriano, Alipio, Bartolo, qué nombres.
Sí, es que ya es muy castiza. Y ahora, siendo tan castiza, ¿cómo se iba a llamar el espectáculo que está dentro de la programación de los veranos de la vida? De la villa y de la vida.
De la vida. Hombre, es algo que no se puede perder porque los que vayan a ver La Vida Chulapa van a salir con matrícula de honor en casticismo, porque es una especie de lección amena, con Pedro Villora, que es el guionista maravilloso y el narrador, y además muy guapo.
Lo tiene
con,
todo.
Con una orquesta de 11 músicos y aquí la voz cantante yo.
Hombre, es que la voz de Olga María Ramos, que además es inconfundible. Bueno, aquí suena un poquito, pero yo sé que ella luego se arrancará.
Alfombrarte con claveles la gran villa y a bañarte con brillo de jerez en las noches.
Ay, si es que solamente escuchando ya nos transportamos, ¿no?, a ese Madrid del que debería haber más. ¿Cómo lo decimos? Para que los políticos no se ofendan, pero igual no estaría de más un poquito más de
apoyo,
poner en valor,
apoyo,
¿no?
Sí. Fíjate cómo será, que esto ha sido siempre, ¿eh? En el año 65 mi padre compuso Si te casas en Madrid, que por cierto va en el programa de La vida chulapa, porque es un chotis protesta. Uh-huh. Lo dijo un alcalde, habías hecho un chotis protesta. Si en Valencia tienen fallas, y el encierro en San Fermín, que nos dejen por lo menos las verbenas en Madrid. Hay una especie de lucha siempre por mantener las tradiciones.
Bueno, pero tenemos que difundir, divulgar, estar ahí, tener presencia. Tuvimos aquí ayer a la maja y al majo de honor de las fiestas de Madrid, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Y me hizo ilusión, fíjate, que reivindicaban eso precisamente, y es gente joven.
Eso es lo interesante, que sean jóvenes.
Claro, porque parece que el relevo generacional, ¿no?, está ahí, pero se va perdiendo y hay que mantener la tradición.
Mira, ¿sabes lo que decía Luis Aguilé, que era el más madrileño de los argentinos? Hay que mantener las tradiciones, dar ejemplo y testimonio de este cielo que es Madrid, que las próximas generaciones guarden en sus corazones el recuerdo de un chotis. Eso se lo canté yo a él en las Vistillas, todavía vivía, se sentó en una mesita allí que había una terraza, y bueno, fue cuando yo le anuncié, era tan querido en Madrid, le hizo una zarzuela madrileña, que se llama Viva la Verbena, que se ha estrenado en Buenos Aires y en Miami, pero no se ha estrenado en Madrid.
Uh-huh. Oye, ¿cómo es el día a día de Olga María Ramos? Para la gente que, porque tú eres una persona entrañable, a la que te tenemos muchísimo cariño, y que cuando te subes al escenario, bueno, es que, hija, de esa manera,
La que pasó el día 13,
¿sí?,
en las Vistillas fue, además me sigue mucha gente joven, fue tan original que cuando está, porque yo creo que soy la única artista, porque es muy difícil bajar desde las Vistillas y mucho, es muy alto el escenario, hay que dar mucha vuelta. Y entonces yo siempre, cuando canto la violetera, bajo entre el público. Y vienen detrás un guardia de seguridad. Pero yo eso no lo sabía, lo he visto luego los vídeos. Pero es tanto el cariño que yo recibo, que los piropos que me dicen, eres una reina, bueno, me dicen, como tu madre, que es un piropo máximo, ¿no?
Hombre.
Entonces, de repente, en medio de las Vistillas, el día 13, que estamos en las fiestas de la Paloma, me dice, ah, moi, je suis français, est-ce que tu peux chanter en français? Fíjate que yo soy antigua alumna del Liceo Francés, digo, pues como Madrid acoge grato al forastero, y al dar la mano entrega el corazón, te voy a cantar La vida en rosa. Y como mi pianista es como es, le digo, Pablo guapo, que tengo que decir lo buenísimo que es Pablo Jiménez, Pablo guapo, atácame La vida en rosa. Y bueno, y me canté La vida en rosa en plenas fiestas de la Paloma. Pero luego seguí,
hombre,
con los chotis, con los cuplés, en fin.
Cómo me gusta a mí cuando se habla en esa jerga, ¿no?, que es tan nuestra, tan castiza. No sé, de verdad creo que esto se debería estudiar en los colegios.
Que parece menticompi que teniendo bici vayas en trambi a la bombi.
Es que dicho así, ¿cómo se ligaría ahora, eh?
Era complicadísimo ligar entonces.
Ajá.
Yo lo pongo de ejemplo en el cuplé de las tardes del Ritz, que las chicas, como no tenían forma de iniciar una relación, una de las cosas que hacían era irse de tiendas, porque la mayoría de los dependientes eran jóvenes y guapos. Un muñequito quise comprarme y caprichosa me fui a un bazar. Un guapo mozo al despacharme, ¿qué vais, señora?, dijo, a comprar. Comprar quisiera un muñequito para jugar. Y yo, señora, no serviría. Jesús, qué cosas hay que escuchar. Bueno, pues iban de tiendas o se iban al Ritz, que
sí,
es una belleza ese cumple.
Bueno, lo que es belleza es ver a Olga María Ramos no solamente cantar, sino interpretar, porque esto es todo un arte, ¿eh? Cuando tienes esa picardía, esa manera de mover las manos, sí, los ojos.
El cumple es pura interpretación.
Total.
Si lo acompañas de una voz agradable, estupendo, pero si no hay interpretación y queda frío, no transmites.
Bueno, tú tuviste a la gran maestra.
La gran maestra, eso sin duda. La vi muchos años. Era como las partiquinas que van en una compañía que acaban de terminar la carrera de declamación, pero si no van a un teatro a ver. Y entonces la ponen a lo mejor para decir, la cena está servida, pero con eso han estado entre bastidores viendo al artista, a la actriz o al actor. Y eso es un gran aprendizaje y es la suerte que yo tuve, claro.
Y tanto. Bueno, la vida chulapa, vamos a hablar de la vida chulapa.
La vida chulapa, claro. Además es que lo que quería era hacer hincapié, porque la compañía Singus, ¿verdad? Es Singus en español. Ajá. Está formada por gente muy joven, Alberto Frías, ¿no? Y gente, ya diré más nombres, y gente que lucha por las tradiciones, para que no se olviden, para que la gente nueva entre en esa, lo que tú decías, en estas tradiciones madrileñas. Y entonces han puesto todo su amor en hacer este espectáculo de la vida chulapa, que se va explicando la idiosincrasia de los madrileños, hasta la comida, fíjate tú. No me hable usted de los banquetes que hubo en Roma, ni del menú del Hotel Plaza en Nueva York, ni del faisán ni los foie grases de Paloma. Ni me hable usted de la langosta termidor. Mira, pero fíjate, cuando yo cojo un cuplé o un pasacalle como es este, yo le hago la autopsia, porque yo quiero entender bien la letra para luego transmitirla. Y quiero nada más hacer hincapié en lo siguiente. Hay una parte que dice, es de Rafael de León, además la letra, el poeta. Y entonces dice, pesadumbre y alegría de la madre y de la hermana. ¿Por qué dice eso? Dice pesadumbre porque entonces había hambre. Y hacer un cocido era relativamente barato porque echabas, no sé, huesos de todo, echabas garbanzos y hacías un cocido. ¿Y qué ocurre? Era pesadumbre porque todos los días en Madrid se comía cocido y era alegría porque podían comer algo. Y al final, la frase final de la segunda parte que dice, fíjate, te la voy a leer, dice, no, te la voy a leer, no, si no tengo nada delante, te la voy a decir, dice, dígame usted dónde hay un cuadro con más gracia, con el color que da la luz del mes de abril, cuando son dos y están debajo de una acacia y entre los dos un cocidito de albañil. Mira, es que yo estoy imaginándome a la señora en su casa, haciéndole el cocido a su manera, a su marido, llevándolo a la obra y ponerle el cocidito, toma mi bien, tu cocidito madrileño, que dentro va mi corazón. O sea, es que, ¿cómo no? Pero si tú no lo explicas,
claro,
como ha sido una canción muy bien cantada por Pepe Blanco y muy repetida después,
sí,
sin pizca de interpretación, que es lo importante, la gente lo oye y no se da cuenta de lo que está oyendo.
Pero para eso está ella, que lo disemina todo, ¿eh? Está ahí como en un laboratorio. Oye, ¿sabes qué? Que nos vamos a ir a La Paloma, porque claro, lo estamos contando. Hemos hablado esta mañana con el bombero que va a bajar el cuadro de la imagen después de la misa, pero allí, vamos, en la visita hay un ambientazo ahora. Y además lo que voy a hacer es conectar directamente con mi compañero, con José Luis Urgel. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Nieves? No sé si lo escucháis, es el sonido o uno de los sonidos castizos de este día en la calle de La Paloma, donde me encuentro. Suena el organillo que toca Salvadora. Lleva haciéndolo toda la vida, desde que tenía 4 años. Ella capta a esta hora muchas de las miradas de fieles y devotos de la Virgen que transitan por esta calle para bajar hasta la parroquia. Cuentan que es un día emocionante, Nieves, muy emocionante, en el que aprovechan para pasarlo en familia y visitar a la Virgen. Todos coinciden en que es el día más castizo de la capital.
Es que hoy es el día más festivo para los castizos, el día de la Paloma, de nuestra patrona, por antonomasia, porque todo castizo que se predie tiene como patrona a la Virgen.
Pues mira, el ramo de flores para la ofrenda, el paraguas, es sombrilla de más de 100 años que tiene, es auténtica mía, se está cayendo a trozos.
Somos de la zona, bueno, yo he nacido en Lavapiés, en la calle Jesús y María, y venimos todos los años a la Virgen de la Paloma a traerle unas flores, una ofrenda y a disfrutar de las fiestas de nuestro pueblo.
Nieves, como te puedes imaginar, muchas de estas personas aprovechan la visita pues para implorar a la Virgen. Nos hemos encontrado a un joven de unos 30 años, ha atravesado una enfermedad y le prometió a la Paloma que si la superaba, la enfermedad, él vendría a verla hoy a hacerlo vestido de chulapo.
Bueno, hice una promesa después de pasar una pequeña enfermedad relacionada con el COVID y demás, y le dije a la Virgen que si me curaba, que estaba bien, que recuperaba un poco la forma y demás, venía de Chulapo.
Bueno, no es el único chulapo que se ve por estas calles, también chulapas, y en la calle Calatrava encontramos a los barquilleros, generaciones y generaciones de una saga familiar poniéndole el toque dulce a estas fiestas.
Solo vendemos el barquillo típico de Madrid, nosotros los hacemos, los fabricamos como antiguamente y luego lo vendemos a las verbenas. Con la barquillera, la gente juega y les toca barquillos, según lo que saca, así la cantidad de barquillos que se llevan.
¡Qué ricos!
Pues sí, muy ricos, la verdad que nos hemos quedado con las ganas de probarlos. Aún no ha terminado el día, a mí me queda todavía rato por aquí, ¡hombre! Así que seguramente los probaré y si puedo, llevaré Nieves a ¿sí? la redacción. Y en esta calle Calatrava, donde están los barquilleros, es donde empieza el ambiente cuando uno se acerca al barrio, a la zona. Está completamente llena de color, gracias a los mantones que cuelgan de una fachada a otra, mantones de todos los colores, con lunares, sin lunares, con flecos, sin flecos. En esta calle también encontramos montadas las barras de los bares, que a esta hora comienzan a llenarse de personas que buscan la típica limonada madrileña, cerveza o vino. Ambiente, a esta hora mucho ambiente, y sobre todo lo que se espera ya es que lleguen las 12:30 para que tenga lugar esa ofrenda floral a la Virgen de la Paloma. Un poquito más tarde, a la 1:00 PM, tendrá lugar la solemne misa, y a eso de las 2:00, 2:15, pues la imagen típica, más típica y más esperada, como es la bajada del cuadro por el bombero.
Bueno, pues aquí te esperamos luego, José Luis, con los barquillos. Tómate una limonada también, chiquillo, que hace calor por allí.
Limonada,
un poquito, un poquito.
Y hablando de mantones, aquí tenemos unos mantones preciosos también, los que ha traído Olga María Ramos, así que nos está acompañando. ¿Quién es más castiza que Olga María Ramos? Así que hombre, tenemos...
Fíjate que yo, cuando ha dicho Jesús y María, yo viví en Jesús y María, en la calle del Amparo, en la calle del Tribulete, en el 13, donde vivió la chica del 17.
La chica del 17.
Que no vivía en el 17, vivía en el 13, enfrente de la Corrala, porque es un personaje real. Pero por aquello de la rima del Mete y del Tribulete, le pusieron 17. ¿Sabes que yo le hice a los bomberos un chotis muy castizo y muy picaresco?
Hoy viniendo de ti no me extraña. Sin ser vulgar.
¡Ay! ¡Qué gusto del fresquito de una manguera a presión! Pues cuando pasa un ratito se va la sofocación. Cuando el calor me sofoca, no quiero un ventilador, pues prefiero la manguera de un bombero seductor. No he dicho nada.
No, no, vamos, no a estar nada, fenomenal. Bueno, 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 qué maravilla.
Esto se lo canté yo al jefe de bomberos de Madrid, delante de todos los jefes de bomberos de toda Iberoamérica, que fueron a nuestro local.
Hombre, pues qué privilegio y qué lujo para ellos. Oye, José Luis, que allí te dejo y que tienes otro deber que te voy a poner, más allá de disfrutar, ¿verdad? A ver si te vienes con alguna lección de chotis aprendida, ¿eh? Luego ya aquí... ¿No? ¿Es fácil
es difícil,
o difícil?
El chotis parece sencillo, pero no lo es.
No lo es, no lo es. No, no, no.
Voy a intentarlo, Nieves. No prometo nada, pero lo intento.
Venga, perfecto. Esa es la actitud, José Luis. Gracias, un besazo.
Qué bonito.
Hasta luego. Oye, qué ambientazo. Si es que a los madrileños nos gusta la verbena.
Claro que nos gusta, pero es que hay que hacer verbena. Y hay que poner por la megafonía. Por ejemplo, en la pradera, en San Isidro, hay que poner música madrileña, que hay mucha. No solamente chotis, pueden ser zarzuelas madrileñas, pasacalles, hay mucha música. No poner otro tipo, que otro, en otro momento del año sí se puede poner reggaetón. Pero una compañera tuya de Telemadrid me dijo que el año pasado, o este verano, este último San Isidro, por la megafonía, porque se unificó, porque era un lío que cada puesto, cada lugar, entonces unificaron toda por una sola megafonía que se oía, y era reggaetón. Eso no puede ser. Hay que respetar las tradiciones.
Hombre, y además en un momento como es San Isidro.
Pero ¿qué música tenemos nosotros en Madrid? Qué zarzuelas madrileñas, qué chotis, qué cuplés tan bonitos y tan madrileños.
Y además que son letras que cuentan historias, que tiene trama. Ahora, en fin, no sé si me estoy haciendo mayor, pero reconozco que hay música que me espeluzna directamente. Tengo que quitarla.
El día de 13 que estuve en Las Vistillas estrené un chotis de mi padre que me compuso, que se llama Madrid, Buenos Aires, en recuerdo mis tiempos de azafata. Y hay un momento que yo he cambiado el rock and roll por la palabra reggaetón, pero decía, no me digas que es chulón. Ese ritmo machacón de electrónicas, guitarras, ni que el duro rock and roll Entonces eso digo yo, Miquel Duro Reggaetón ha nacido en un rincón de la calle de La Palma, que es donde teníamos nuestro local.
Ajá. Oye, tú también eras un poco rockerilla, ¿eh?, cuando eras jovencita.
Hombre, claro, es que era la época, y además qué bonito es el rock, por
Hombre,
favor.
A mí me encanta.
Yo fui pionera de las orquestas, mi madre fue pionera en su época con su orquesta fémina. Uh-huh. No había orquesta de mujeres, ella fue la primera. Y yo en los años 60... A finales, yo fui la pionera de los grupos de rock femeninos. Fue el único año, me parece que era el año 66 o así, el único año en que hubo un grupo, yo era muy jovencita, hay que reconocerlo, que era una chavala de 16 años, y yo tocaba la batería y componía.
Ajá, vaya.
¿Cómo conoces mi vida, nena?
Sí, la verdad que sí, nena, me encanta. Que vamos a hacer una pequeña pausa.
Bien.
Pero no te vayas, ¿eh?
No, yo estoy aquí.
Venga, hasta ahora.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Micros, cascos, acción.
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
Una promo, a ver cómo nos queda, una promo del verano.
Para la promo.
Promo de verano, a ver cómo nos queda.
Si tú pones el desayuno y tú dices, no, no, el desayuno
espera,
no.
Espera, ¿vale? Que vamos
en verano
a las
vamos
11,
a las
que es
11.
Verano.
Y hoy, pues tienes toda la razón, pues los domingos por la mañana, si tú pones
el aperitivo.
No, nosotros ponemos...
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Está en el escenario, ¿eh? Hemos recogido uno de esos momentos, pero tenemos el privilegio de tenerla hoy aquí en el estudio de este Buenos Días Madrid, a Olga María Ramos, con quien continuamos charlando y sobre todo, oye, vamos a recordar, Olga, a nuestros oyentes que pueden verte en esa vida chulapa los días 22 y 23.
El día 22 y el día 23 de agosto a las 9:30 de la noche. En un lugar mágico, porque es el claustro del pozo, que es magnífico, de piedra, todo precioso, del Instituto San Isidro, en la calle Toledo, en la CA Toledo, justo al lado de la Sacramental. Y es un lugar para mí privilegiado, porque estar ahí lo van a pasar muy bien. Ya esas horas no hace calor, y encima, como es un sitio de piedra, no tanto calor hace. Y van a dar, ya te digo, van a ver canciones tan maravillosas como Bartolo si vas al cine, que es un chotis que se compuso a raíz del incendio del Novedades. Porque es que el cuplé y el chotis están basados en hechos reales, casi todos son personajes que existieron, hechos que ocurrieron. Y entonces es un chico que, claro, como ha habido ese incendio del Novedades, no quiere ir al cine. Y le dice, cuando vayas al cine, Bartolo, busca compañía. Si no vas con tu prima o tu hermana, llévate una tía. Y así queda todo en la familia. Claro, el chico no quería ir. Y luego es un poco picaresco. Dice, eso, ahí tienes a mi madre.
Mira, mira.
Las puertas corrientes, así, claro.
Pues con esto se evita que ocurra cualquier accidente. Mas mi primo Bartolo, por miedo a lo que suceda,
no va. Oye, cuando escuchas a tu madre, entiendo que se te pasa así por la vena, ¿no? Una emoción.
No me canso. Mira, los años que yo la vi, y cada vez que salía a cantar, yo me ponía a mirarla, porque es que siempre me sorprendía. Y es una escuela muy buena, es una escuela de... Ella fue cronista de Madrid, a ver, ella contaba... Decía Paco Umbral, Olga Ramos le pone a cada cuplé un pie de página. Y esa escuela es la que yo tengo, claro.
Qué bonito. ¿Cuántos mantones tienes, Olga María?
Tengo 22 mantones.
Vaya.
Estos son los más ligeritos, es que hace calor y por eso he traído estos. Claro. Pero es que los otros son... Bueno, de seda y además pesadísimos y magníficos, magníficos.
¿Y dónde los guardas? ¿Cómo se conservan?
Pues los tengo en el museo de mi madre, que está en mi casa. Muchas veces Telemadrid ha ido y Onda Madrid han ido a verme. Y la verdad es que han hecho muchos reportajes. Y los mantones los tengo doblados sobre sillas, sobre banquetas. Los muevo mucho. Y así están, y están impecables, ¿eh? No tienen nada de nada. Eso de, porque además, de esa manera, el fleco se queda estirado. Si tú lo arrebujas, al final
se encoge.
Se claro. Pueden colgar incluso una percha gruesa por la parte del macramé, para que quede el mantón que no tenga pliegues ni dobleces, que es por donde se puede romper, pero que los flecos estén estirados.
Bueno, la escenografía es que es una pieza clave también para una obra como esta.
Exactamente, siempre que voy, en este caso también, la Vida Chulapa, voy a llevar mis mantones preciosísimos. Y bueno, es que quería hacer hincapié en la labor que están haciendo precisamente Alberto Frías con esa productora que se llama Singus, con esta gente tan joven y que está ahí trabajando con él y logrando que no se pierda esto y que la gente joven lo reconozca. Y esto de la Vida Chulapa, con estos nuevos números que incorporo, porque yo soy la Mariblanca, yo soy la que vive. Mi nombre es la Mariblanca. Sí. Sobrevuelo Madrid, como dice Pedro Villora, y voy acercando esa música a la gente. Y la Mariblanca es la historia de amor que hay entre la fuente que tenía a la Mariblanca, que fue la primera vez, estaba en una fuente, y el reloj de gobernación. En Madrid hubo una fuente llamada la Mariblanca. Gente, fuente más bonita que ella, nunca la tuvo una plaza. Y entonces el reloj se enamoró de la fuente y estaba tan prendado de ella que un día se equivocó. ¿Eh? Y el corregidor de Madrid le quitó lo que más quería, la fuente de la Puerta del Sol. Y el reloj, desde entonces, al dar la hora, no se sabe de fijo si toca o llora. Y entonces la gente de Madrid, cuando vio lo que le ocurría al reloj, le pidió al corregidor que volviese la fuente otra vez a la plaza, a la Puerta del Sol, y dice, y el reloj, desde entonces, al darle hora, se ha de ver claramente que ya no llora. O sea, es tan bonita.
Es que son historias.
Y yo le he pedido al alcalde de Madrid y me ha contestado que ya que han movido de su lugar a la fuente, a la Mariblanca, en esa remodelación, que por favor que esté mirando al reloj.
¡Oh, qué bonito!
Y me han contestado que lo van a pasar a los que hacen la obra y que gracias por mi sensibilidad.
¡Qué bueno!
Así que estoy encantada, ojalá. Y yo estoy dispuesta a cantar a quien quiera, que vayamos a la Puerta del Sol y yo les canto la Mariblanca. Pero de momento que la oigan en La Vida Chulapa.
Hombre, La Vida Chulapa, recordamos, dentro de esa programación de los veranos de la villa, el 22, el 23 de agosto, que es la semana que viene.
Exacto, si es que estamos allá.
Hoy te vamos a ver así por las vistillas, por el centro, o hay que cuidar la voz también, ¿eh?
No, pero es que tengo que ir a una televisión, precisamente para la promoción de esta obra magnífica. Y no, porque yo ahora mismo tendría que estar en La Paloma, pero estoy encantada de estar contigo.
Y yo te lo agradezco.
Yo he sido pregonera de la Virgen de La Paloma. He leído en la iglesia un pregón en verso dedicado a la Virgen, contando la historia del cuadro y todo. Y los bomberos son muy amigos míos, porque tengo un amigo que es padre de un bombero y su hijo también es mi amigo. O sea que yo falto hoy ahí, pero estoy en espíritu.
Bueno, pero está aquí y lo estamos agradeciendo y lo estamos difundiendo también en la radio de todos los madrileños. Así que esto es maravilloso. Estamos todos hermanados, ¿eh? En torno a la paloma.
Hay que defender Madrid.
Ni que sí. Vamos a lanzar eso. Mensaje, otra vez, recordatorio. 9:30 de la noche, qué mejor, ¿no? Que,
es una hora buenísima, ¿no? Estupenda para irse a todo ese Madrid precioso de la calle Toledo, entrar en el instituto a tener una tarde fresquita de cuplés, picardías y chotises.
Oye, ¿cuántas parejas no se habrán dejado enamorar con tu música? Alguna declaración que otra seguro que ha habido, ¿eh?
¿Cómo no? Cuando canto La Violetera, que es tan sentimental. Uh-huh. Y ayer cuando canté La vida en rosa, que es algo que no es un cuplé, pero aunque está justificado porque el cuplé nació en Francia, pero yo les dije a todos cuando empecé con La vida en rosa, amaos mucho, abrazaros, quereros. Y la gente se abrazaba.
Claro.
Fue precioso, la verdad.
Bueno, hay que decirle a la gente eso, que disfrute de la vida, menos móviles, ¿eh?
Venga, menos móviles, por favor. Sumergiros en ese Madrid precioso de principio de siglo, que es el que evoca la vida chulapa, con ese narrador de excepción que es Pedro Villora, muy premiado por su obra, por muchísimas cosas, pero la última ha sido Los chicos del coro. Estamos hablando de gente muy prestigiosa que se ha puesto al servicio de Madrid, a los pies de Madrid.
Y nosotros que lo agradecemos por el deleite precisamente del público que podemos ir a verte. Sigues estupenda, ¿eh? Como siempre, Olga María.
Es que me mantengo bien. No, estoy sin restaurar.
Pero bueno.
Claro, al estar sin restaurar corres el riesgo de que todas las cosas me caigan.
¿Qué pero quiere mira, decir sin restaurar?
¿Sabes? Pues quiero decir que, bueno, me quité las bolsas en el año 2006 porque a raíz de cerrar nuestro local de la calle de La Palma, yo tuve insomnio porque aquello era un asedio hasta que nos lo quitaron. Fue una época previa al cierre muy dura. Y entonces yo cogí un insomnio y tenía unas bolsas horribles. La gente me decía, oye, ¿estás cansada? Y mi madre antes de morir me decía, Olga, no dejes de quitarte esas bolsas, fíjate cómo me quería. Y entonces yo me las quité, pero después nada. Y entonces, ¿qué hay para elevar? ¿Haces así? ¿Te ríes?
¿Te ríes?
¿Te ríes? Y ya todo esto sube. Te pones triste y todo esto baja.
Hay que estar todo el día contento.
Hay que reírse.
Porque si no, oye, que es lo que tenemos, ¿eh?
Es lo que tenemos.
Así que a quererse mucho, a los reírse
amigos,
mucho.
Los amigos, como justo tú, por ejemplo. Y en fin, ese cariño que recibes de la gente cuando tú te entregas. Yo voy a un escenario y ya puedo tener, antes de salir, un problema tremendo que he podido tener en un camerino, cosas que me han ocurrido, cosas que no entiendo que me pasen, con una persona como yo he llegado, al llegar aquí he dicho a todo el mundo, soy una especie en peligro de extinción.
Sí.
Hace años fui a actuar a Fauna en una fiesta que hicieron. Y al final no me dejaban salir por eso, porque soy una especie en peligro de extinción. Es cierto, soy una conservadora del género. Sí. Y todos los que apoyan a mi persona están apoyando al cuplé.
Desde luego.
Chotis, claro.
Y nosotros lo hacemos aquí también en Onda Madrid. Te recibimos con los brazos abiertos. Yo encantada de que encima, oye, me hayas hecho este regalazo de poder tener sobre mis hombros un mantón que viene nada más y nada menos de esta saga, de esta familia. De las Ramos, ¿eh?
De las Ramos, sí.
Como me gusta. Que vaya muy bien, Olga María.
Estás invitadísima, ojalá puedas ir.
Allí
es una hora muy buena y será un placer recibirte y que te empapes.
Me empaparé de la vida, chulapa.
Eso.
Nena. Hasta luego.
Adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Micros, cascos, ¡acción!
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Me sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, pues aquí en Madrid estamos celebrando y de lo lindo esa Virgen de la Paloma, pero sin perder el foco de la actualidad que nos llega en este momento desde Taiwán, teniendo en cuenta, pues eso, que seguimos muy de cerca la evolución del caso de Daniel Sancho, de la persona que ya saben es hijo del actor Rodolfo Sancho, que está cumpliendo en este momento prisión provisional entre rejas a la espera de una sentencia por ese asesinato que él ha confesado y del que, bueno, todavía falta un juicio después de ese desmembramiento que hizo del cirujano colombiano de Edwin. Bueno, con nosotros está Gabriela Aldea. ¿Qué tal, Gabriela? Buenos días.
Buenos días, Nieves.
Es un caso escalofriante este, ¿eh? Del que cada vez que conocemos más datos nos sobrecoge todavía más.
La verdad es que sí, es un culebrón que no sabemos cómo va a acabar. Esta mañana la policía de Tailandia ha dado una rueda de prensa para contar las novedades. El subdirector de policía se ha desplazado a Koh Phangan. Ha sido una rueda de prensa un poco caótica. Primero unas declaraciones así rápidas a la prensa, luego una rueda de prensa un poco más calmada. Y bueno, lo que dice la policía es que está segura de que fue un asesinato, que no fue un accidente, porque Daniel Sancho tenía comprado el material de antemano, tal y como se pudo ver en las grabaciones del supermercado hace unos días, que también se ha encontrado un cuchillo de carnicero y una sierra de corte, que son los que utilizó, parece ser después, para cortar el cuerpo en pedazos, que han encontrado marcas de cuchillo en la parte derecha del pecho de la camisa que llevaba Edwin. Y bueno, pues la policía dice que es la causa de la muerte, que no fue un accidente como en un primer momento se dijo, que Daniel pues que le dio un puñetazo, que le apuñaló, que luego Edwin cayó, se dio un golpe en el lavabo. Aún no se sabe si muere por la puñalada o por el golpe, están trabajando en ello, dicen. Y que insisten en eso, que no fue un accidente, que estaba planeado, que tienen pruebas evidentes. Los periodistas españoles le han preguntado si esto se sabe porque Daniel lo ha confesado o porque tienen pruebas. Claro. Y este señor, el subdirector de policía, dice que Daniel lo ha confesado, que primero dijo un accidente, luego ha confesado que lo asesinó, pero es que además de la confesión hay un análisis forense que lo confirma, así lo contaba el subdirector de policía de Tailandia.
Así hablaba el subdirector de policía, ¿no? He dicho yo sí. Taiwán, no sé por qué, pero es Tailandia, donde han ocurrido todos estos hechos y donde está mirando el mundo entero, porque es verdad que es un caso muy mediático y sobre todo teniendo en cuenta, Gabriela, que pende sobre sus circunstancias la posibilidad de la petición de una pena de muerte.
Sí, la policía recomienda la pena de muerte porque es lo que se pide en Tailandia cuando es asesinato premeditado. Cuando hay este tipo de acusaciones no va a ser determinante porque todo depende del desarrollo del juicio, que parece que se desarrollará a partir del mes de septiembre.
Hacías alusión a esa rueda de prensa que parecía rocambolesca.
Sí,
la escenografía, tantísimos policías uniformados, se levantaban, se sentaban, les repreguntaban, hablaban.
Las traducciones, traducían del tailandés al inglés, luego del inglés al español. El periodista español quería preguntar si ha sido un poco caótico. Luego los propios periodistas españoles le han pedido por favor que se sentara. Y se han sentado y ya con los micrófonos bien puestos han vuelto a retomar y a rehacerle todas las preguntas.
Claro, es que tú fíjate, si ya de por sí es duro y difícil, ¿no?, para cualquier persona que está entre rejas, pues estar privado de libertad y la adaptación, ¿no?, a esa privación precisamente de estar libre, una persona que no domina el idioma, y pues imagínense, ¿no?, estar en una cárcel tailandesa, donde la comunicación también es importante, ¿no? Claro, cuando uno está. Claro. En fin, vamos a ir viendo cómo se desarrollan los acontecimientos, pero sí que se han dado algunos detalles, ¿no? Al parecer, en cuanto a el tiempo en el que pudo dedicarse a desmembrar el cuerpo de la víctima y demás.
Sí, parece ser que tardó 3 horas en descuartizar el cuerpo y que luego, además, se quedó una noche más en la habitación para limpiarlo todo. aseguran que no hay una tercera persona implicada, como se decía ayer, uh-huh. porque no hay pruebas de ADN que lo puedan confirmar. Le han preguntado también por los móviles encontrados, han dicho que se ha encontrado el de Daniel, el de Edwin dicen que todavía no. Uh-huh. Los periodistas insistían y preguntaban cuál era la conversación, si tenían relación de amigos, de más que amigos, si Daniel no quería tener sexo con él, como se decía. La policía dice que no pueden decir nada, que son detalles que no pueden desvelar. Uh-huh. También le han preguntado por ese dinero encontrado, por esos $9,000 estadounidenses que estaban en la caja fuerte de la habitación de Daniel. Bueno, la policía dice que tiró todo menos el dinero y que aún no saben por qué Edwin pues trajo ese dinero a la isla.
Bueno, pues eso, son datos, hablando de un caso que nos ha sobrecogido sin duda este verano. El padre de Daniel, Rodolfo Sancho, he leído esta mañana que ha descartado la posibilidad de viajar otra vez a Tailandia, teniendo en cuenta pues que no iba a tener posibilidad de ver a su hijo y que, bueno, en conclusión iba a ser una pérdida de tiempo.
Sí, bueno, la familia está pidiendo respeto, pedían esta mañana respeto y que cese el acoso, sobre todo en el de la prensa, en el domicilio de Rodolfo Sancho por la niña de 8 años, claro, que es la otra.
Y la mamá de la niña. Sí. Bueno, Gabriela, pues nada, muchas gracias por este resumen, ese análisis, ¿no?, de esa rueda de prensa que ha sido bastante curiosa allí en Tailandia en relación a este caso de Daniel Sancho. Un abrazo.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Bueno, pues como cada martes hoy, pese a que es un día festivo, seguimos teniendo también, por supuesto, sección de ecología de Andar por Casa. Aquí están fieles a su cita, no solamente Pedro Martín, sino también, como no podía ser de otra manera, Miguel Aguado, a quien ya voy a saludar. Miguel, buenos días.
Muy buenos días, claro.
¿Qué tal?
Muy bien.
Oye, ¿qué me dijiste? Oye, ¿te parece que hablemos de los plaguicidas? Y yo te dije, hombre, pues por supuesto, ahora además que, en fin, siempre ha estado en el punto de mira, pero sobre todo cuando estamos también pendientes de las cosechas, de la contaminación, del clima, ¿cuáles están o no prohibidos? Para eso hemos dicho, pues, fenomenal, vamos a tratarlo hoy, ¿no, Miguel?
Claro, porque además es algo que sí que lo escuchamos, que lo vemos, vamos teniendo un cambio también de cultura con respecto a lo que consumimos, si tiene o no plaguicidas, y al mismo tiempo, que me parece muy importante, las principales organizaciones ecologistas, ambientales, muy conocedoras, pues desde todas las que conocemos, pero SEO Bird Life, por ejemplo, que trabajamos con las aves, WWF, con la naturaleza, Ecologistas en Acción, y las principales están desarrollando una iniciativa para que ahora que se está revisando la normativa a nivel europeo de plagas, y además bajo la presidencia española, pues se reduzca muy considerablemente este uso que ha llegado a ser abusivo y que es perjudicial para la salud. Uh-huh. Y yo creo que eso es muy muy importante, porque hay alternativas. Muchas veces no es solamente decir, bueno, es que esto está mal, pero siempre puede ayudar. No, hay alternativas y las hay muy buenas. Y sabes, Nieves, cuando hablamos de plaguicidas, ¿de qué estamos hablando?
Eso.
Claro, porque en el fondo son varias cosas que todos conocemos. Son insecticidas para insectos que pudieran molestar, pero claro, son insecticidas, digamos, de forma tremenda, y entonces acaban con todo lo que pueda ser un insecto, pero también herbicidas, la mala hierba de toda la vida. Y siempre se ha dicho que las hierbas no son malas, es mala en su ubicación porque me perjudica mi cultivo, yeah, o mi jardín, pero una hierba no es mala, en tal caso yo que lo quito. Uh-huh. Y los fungicidas para los hongos y todo esto. En un principio eso está bien, porque para la agricultura, para poder tanto dar de comer al ganado como a nosotros, pues se requiere grandes cantidades de alimentos, y eso ha permitido también avances en la sociedad, sin lugar a dudas. Pero nos hemos pasado un poquito de la raya. Uh-huh. A mí esto me recuerda, Nieves, como cuando con los antibióticos. Hay un término que a veces escuchamos cuando dicen, vamos a dar un antibiótico de amplio espectro, sí, que quiere decir machaca todo lo que puede, ¿no? Uh-huh. Y claro, evidentemente da en lo que tiene que dar y en otras muchas cosas, y te deja un poco tumulato ese antibiótico, ¿no? ¿No? Porque te deja así, pues pasa un poquito lo mismo. Lo que pasa es que antes se utilizaba pues para eso, para permitir que hubiera cultivos, y ahora para permitir explotar al máximo el cultivo. Y tiene un perjuicio del medio ambiente, pero lo tiene también muy importante para la salud.
Uh-huh. ¿Y para la salud de qué manera se manifiesta, Miguel?
Pues mira, la acumulación, que quiere decir, no por, no sé, comer un día una manzana que haya tenido un plaguicida nos va a dar algo, para ser claros, las cosas en su medida. Pero si lo hacemos de forma acumulada, vamos acumulando mucho, en nuestro organismo tiene, interfiere y actúa sobre la, la diabetes, trastornos reproductivos y respiratorios, y lo notamos, hay mucha gente con problemas de respiración como tal, disfunciones neurológicas e incluso ya en extremos, muy extremos, cáncer. Insisto que no quiere decir que por una vez o algo de forma normal nos vaya a causar este perjuicio, pero si vamos acumulando, acaba interfiriendo, acaba actuando y provocando, pues, alguien que no debería de tener unos picos altos de azúcar en sangre, para entendernos, pues, le ayuda a incrementarlo o hace que su páncreas funcione un poco peor. Y así con casi todo. Con lo cual tenemos que tener cuidado. La iniciativa esta que se pretende es que se reduzca un 50% los plaguicidas sintéticos, digamos los de pura química, ¿no? Para entendernos, y que se reduzca otro 50% los más peligrosos, porque hemos avanzado mucho en tecnología, y mucha de ella, como a mí me encanta siempre recordar, lo que hace es retrocedernos, son a la experiencia de los agricultores de toda la vida, el control natural de las plagas, que siempre se ha hecho, con alguna ayuda importante del conocimiento, de la tecnología, de la ciencia, pero en el fondo todo va abocado a lo que ahora llamamos producción ecológica. Y aquí me gusta porque... Claro, y en el fondo, fíjate, es bueno para la naturaleza, si acabamos con muchos insecticidas, acabamos con las abejas polinizan, y quiere decir que pan para hoy, hambre para mañana, no hay abejas, decían incluso que si no hay abejas no va a haber humanidad, porque no polinizan y no podemos tener alimentos. Claro. Pero ya no solamente esa afección tremenda a la naturaleza, sino a nosotros. Pero es que además, haciéndolo bien, nos viene bien. Y la producción ecológica, claro, he estado revisando y me he quedado sorprendido. Nuestras cifras en España de producción ecológica son tremendas. Fíjate, cada año aumentamos un 10% la superficie que dedicamos a la producción ecológica frente al año anterior, desde los años 90. Esto es tremendo. ¿Y por qué? Pues hace 10 años exportábamos casi todo a Centro Europa, a los países nórdicos. Digamos que éramos productores, pero nosotros consumíamos poco. Pero es que llevamos el 50%. Es que España consume ya un 50% de toda la gran cantidad que producimos. Y eso está genial. Al final, el 10% de toda la agricultura que estamos teniendo es agricultura ya con ese enfoque ecológico. Y eso está muy, muy bien. Pero tenemos que tener también un poquito una mira. Ecológico no es porque yo lo diga, sino que tiene que tener una ecoetiqueta, tiene que tener un control. Y en la Comunidad de Madrid tenemos muy buenos ejemplos. Tenemos el Comité de Agricultura Ecológica, tenemos bastantes medidas con ayudas que vienen desde la Unión Europea, del Ministerio de Agricultura, de la propia comunidad, y se está haciendo un cambio muy importante. Y sobre todo lo que estamos viendo es que está siendo más rentable. Una producción ecológica en la Comunidad de Madrid está siendo mucho más rentable porque se vende mejor en los mercados y tiene mucha mejor adquisición. Digamos que frente a productos que vienen de otras zonas, que son más... más baratos, nosotros lo que hacemos es tener productos más asequibles y mejores.
Bueno, y la calidad que se nota muchísimo, es verdad que si quitas todos esos insecticidas, herbicidas, los fungicidas, al final lo que estás haciendo también es darle valor, ¿no?, al producto en sí.
Claro, mira, por ejemplo, fíjate, los frutos del bosque, algo que parece muy elemental, que ahora tiene una demanda tremenda en la nueva cocina y en la cocina de toda la vida. Digamos, la rentabilidad es muy alta. Pues son muy sensibles, lo son a la sequía, que tenemos un riesgo importante, ¿no?, como estamos viendo, pero lo son también a la falta de insectos, etcétera. Entonces, esos frutos del bosque, que parece una cosa normalita, tiene un es un magnífico negocio y aparte que son estupendos. Está demostrado que tienen una actuación para nuestro organismo, son antioxidantes, son perfectos. Pero la nueva cocina también está aportando estos frutos del bosque. Y lo estamos demandando mucho más, con lo cual un agricultor, alguien que tenga incluso una pequeña extensión en la Comunidad de Madrid, no digo porque en nuestro territorio, en toda España, pero en la Comunidad de Madrid, si tiene las características para poder tener, pongo este ejemplo, pues va a tener una rentabilidad muy alta y debe ser muy cuidadoso. Debe ser con etiqueta certificada, que eso no lo da Miguel Aguado ni un comité, ni yo porque lo quiero tener, sino que lo da un comité. Y en la Comunidad de Madrid tenemos ese comité, esa etiqueta y tenemos ayudas para hacerlo. Con lo cual, fíjate que todo un problema que podíamos tener lo podemos convertir en una oportunidad de mercado y de calidad. Y luego, además, es que las cosas saben más ricas.
Bueno, pues, Miguel, que vamos a dejarlo aquí. Por cierto, estoy escuchando por ahí ladrar. Entiendo que estás en un sitio en plena naturaleza que a ti te gusta mucho, así que...
Es lo que te iba a decir. Sí, hay un perro que no me ha hecho caso. He dicho que se callara, pero no me ha hecho caso. Pero bueno, es la muestra de que estoy en plena naturaleza ahora mismo.
Bueno, pues nada, tú sigue disfrutando y ya nos das envidia que aquí ya estamos nosotros, ¿eh? Conservando este Madrid como debe también.
Cuidando de todas formas.
Bueno, gracias. Hoy hablando de la plaga de los plaguicidas en esta ecología de andar por casa con Miguel Aguado. Un besazo muy fuerte, Miguel.
Un beso a todos.
Hasta luego. Ay, vaya día más intenso, ¿eh, Carlos? Hemos tenido de todo.
Sí, hemos tenido de todo.
Sí. Y también hemos tenido las emociones fuertes de esa victoria de La Roja.
Muy bien, muy bonito, ¿eh? Lo hemos contado aquí en directo. Ajá. Bueno, es la 1:05 y hay que ya desvelar. Esto no es nada referente a ningún milagro.
No.
No es el milagro de la paloma, nada. No, 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 no. Es que, bueno, por hacer un poco de homenaje a todas las palomas, que por supuesto felicitamos desde aquí. Felicidades
sí,
a todas las palomas. A los alipios
uh-huh.
y a todos los que hoy celebran su santo y su cumpleaños. Hoy el reto consistía en ver cuántas palomas había con la cabeza, digamos, más clarita de las que hemos puesto ahí. ¿Qué me dices? No puede ser. ¡No puede ser! ¿Hay triple empate? No.
Yo creo que hay doble empate, ¿no?
Doble empate.
De la A y la B.
Entre la A y la B. Entre la A y la B. Te refieres a los perdedores, porque la opción ganadora es la de 33.
Entonces, ha habido ganadores.
La opción de 33 es la que ha ganado entre la votación y le siguen empatadas la de 31 y de 32. ¿Cuántas palomas hay?
¿Ah? ¿Cuántas hay?
Pues 31.
Ah, pues entonces hay empate.
Entre perdedores. Bueno, pues nada, que eran 31 las palomas que había en nuestro reto de hoy.
Ajá. Bueno, pues muchas gracias a todos por participar, por estar ahí. Nos lo hemos pasado fenomenal. ¿Tienes planes para esta tarde, Carlos?
Venir a la radio.
Ah, bueno, claro.
Es que tengo un programa a las 7, ¿sabes? Se llama Última Sesión hoy.
Sí.
Así que hoy, radio, 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 radio.
Pues
radio,
ahí estaremos radio. Escuchándote. ¿Eh?
Gracias.
En la última sesión con Manu, dándolo todo también en cuanto al cine, que nos encanta. Y mañana tienes que volver otra vez a la
mañana
radio.
Mañana a las 10 a la radio otra vez.
Igual que Nacho Cerezo en la realización técnica y quien nos habla, Nieves Ortiz, que ha sido un placer, como siempre, compartir este ratito de radio con vosotros.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
La semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.